Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país que está a oscuras y muy fría esta mañana de martes 13 de junio. Martes 13 de junio del 2023. Vamos a estar acompañándoles tras 8 de la mañana revisando un caudal de informaciones que tenemos desde el ámbito local, el ámbito internacional. Nos vamos a hacer cargo también de esta noticia de último minuto que tiene que ver con la desaparición o el reporte de la desaparición de una consejera constitucional. Se habla de una mujer consejera constitucional que se le perdió el rastro ayer en la tarde, la cercanía de Estación Central. Fue su propio asesor quien dio cuenta de esta información. Se habla de una denuncia por presunta desgracia, de acuerdo a la información que se ha entregado por parte de las autoridades. No se ha revelado el nombre, ni tampoco el partido político en el cual pertenece esta consejera constitucional, ni tampoco las circunstancias de por qué se le pierde el rastro. Y si fue caminando, fue tomando el metro en la cercanía de Estación Central, bueno, no está muy claro, pero es una denuncia por presunta desgracia que se ha hecho a últimas horas de anoche y que hoy día está la investigación por parte de carabineros en esa parte de Santiago. De la acusación constitucional contra la ministra Aguilera que ya anunció el Partido Republicano, del pacto fiscal y los acuerdos entre el gobierno o la cercanía del gobierno con diferentes actores, ya habló con la CPC, habló con la SOFOFA y mañana en la noche reunión en Cerro Castillo con los jefes de bancada y los presidentes de partidos políticos. Créame, es harto el caudal de información que tenemos esta mañana. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues.
Con frío, pero no tanto como ayer.
No tanto como ayer, ¿eh?
Ayer estaba
y a pesar
muy
de que
frío.
Decían que podía haber hasta menos 5, menos 6 grados.
No, 0 grados, la verdad. Mi auto no estaba tan congelado. Ayer tuviste que echarle agüita al auto, ¿no?
No, porque lo tengo bajo techo.
Yo también lo tengo bajo techo.
Sí, pero bajo techo pero no, y bajo tierra.
Ah, yo creo. Entonces, ahí está, claro. No, yo bajo techo, no, por eso estaba bien congelado. Hoy día no estaba congelado. Hay 0 grados a esta hora que se mantiene hace rato, digamos, no sube ni baja la temperatura. Y se espera para esta jornada en Santiago una máxima de 18 grados, que es un poco más de lo que ayer teníamos. Ayer estábamos por los 15, 16. Mañana vamos a estar parecido, 15, 16 grados. Hoy día sale un poquito el sol a eso del mediodía. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para esta jornada 14 grados de temperatura, 15 grados en Concepción, donde saludamos a los que escuchan Radio Duna en la 90.1, y en Puerto Montt, que nos están escuchando en la 99.7. Esperan para hoy cielos nublados y mucho frío, 9 grados de hecho la máxima.
Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día hablamos con la Isabel Caro, que nos viene a contar de todos los problemas de la crisis sanitaria, la crisis por los virus respiratorios que está enfrentando el gobierno. Todo esto puertas adentro. ¿Qué se le ha dicho a la ministra? ¿Cuál fue la conversación que tuvo el presidente con Aguilera? Bueno, de eso y más nos viene a contar Isabel Caro. Y también estaremos con Carlos Alonso, que entre otras cosas nos viene a hablar de las aclaraciones del INE y también de la DIPRES a la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre el empleo público, mientras que los profesionales en el sector ya superan el 50% de la dotación. Número sobre la mesa que nos viene a poner Carlos Alonso. 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos. Acá están nuestros titulares.
Tras un empeoramiento de las condiciones de ventilación, decretan alerta ambiental preventiva para hoy. La medida incluye un llamado especial a la población a respetar las restricciones decretadas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de madera en toda la región metropolitana. Se recordó que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Pero ver el fundamento que van a entregar, respondió la ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego de que la bancada de republicanos anunciara una acusación constitucional en su contra en el marco de la crisis sanitaria por el aumento de las enfermedades respiratorias. Por su parte, el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, criticó al partido opositor por distraer de sus objetivos de la emergencia a la Secretaría de Estado. Tras las peticiones de renuncia al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, la ministra defendió su rol y, según consigna La Tercera, el presidente Boric le transmitió su preocupación por los errores no forzados, aunque consideró que no aportaría a la contención de la crisis la salida de Araos. El comité político pidió mayor prolijidad a las autoridades del MinSal, mientras que Aguilera se reunió con los exministros de la cartera para escuchar sugerencias para enfrentar la crisis. Una integrante del Consejo Constitucional fue reportada como desaparecida por su asesor la madrugada de hoy, según antecedentes entregados por carabineros. El hombre acudió a la unidad policial indicando que aproximadamente a las 19:30 horas recibió el último mensaje por parte de la consejera, luego de que se despidieran en una estación de la línea 1 del metro. Se trataría de una mujer cuya identidad se mantiene en reserva por solicitud del partido político en que milita. El Congreso despachó la ley que reduce los trámites notariales. La iniciativa fue presentada en 2020 por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y en su último trámite logró 114 votos a favor en la Cámara Baja. Se eliminarán todas las declaraciones unilaterales exigidas por la administración que en la actualidad se exigen ante notario, declaraba el ministro de Justicia, Luis Cordero. En materia internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Miami un día antes de su comparecencia en la corte por el caso de los documentos clasificados. El exmandatario enfrenta un total de 37 cargos en una acusación relacionada con el manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Es el primer expresidente norteamericano acusado de cargos federales. 7:05.
Cuando en la ciudad de Santiago tenemos menos 3 grados bajo cero, de acuerdo al último informe de la Dirección Meteorológica de Chile, y le contamos además que la condición del aire no es buena, hay alerta ambiental en la región metropolitana, y fíjate que en Curicó también hay alerta, hay preemergencia en Talca, en Chillán también hay emergencia en Linares. Bueno, la calidad del aire en gran parte del territorio no es bueno a propósito de estas bajas temperaturas. Y a propósito además de la crisis sanitaria que se está viviendo, tiende a tornarse mucho más compleja la situación para la ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego que ayer diputados del Partido Republicano anunciaron que van a seguir adelante y que no van a claudicar con la acusación constitucional contra la secretaria de Estado por el mal manejo de la crisis sanitaria que ha llevado adelante el Ministerio de Salud. El informe sería ingresado esta misma semana, de acuerdo a lo que han dicho los propios parlamentarios, que por ahora no contaría con apoyo de Chile Vamos, y se sustenta en dos cargos. Uno tiene que ver con una infracción grave al Código Sanitario y el segundo con una infracción a la Constitución Política del artículo 19 del derecho a la integridad física y también psíquica de las personas. Es lo que detallan los diputados del Partido Republicano. Desde la bancada de los republicanos insisten en que la acusación se ve respaldada por la insuficiente campaña de inmunización, falencia en listas de esperas, uso de pabellones, atención a tiempo, falta de puesta en marcha de diversos hospitales y también una grave falta de gestión y capacidad de la ministra, también de todo su equipo, es lo que detallan. Y ante la posibilidad de no contar con el apoyo de Chile Vamos, desde Republicanos dijeron que en política las cosas se pueden hacer o por conveniencia o por responsabilidad, y ellos, aunque tengan que actuar solos, irán por este segundo camino que tiene que ver por la responsabilidad, es lo que dicen al interior de la bancada republicana. Bueno, se conoció esta noticia, llegó a oídos de la ministra Aguilera, quien ayer solo se limitó a decir que era algo que ya se había anunciado y que esperaba conocer el informe, el detalle del informe, para crearse una opinión y poder esbozar, por cierto, alguna opinión respecto a lo que significa este anuncio de acusación constitucional en su contra. Ayer Aguilera participó del Comité Político en La Moneda, donde se abordó el estado de la situación del sistema de salud y también los próximos pasos que se van a dar en esa misma cartera para contener un poco la crisis. Y calificaban ayer en La Moneda, decían a puertas adentro, que la situación de la Autoridad de Salud es bien compleja, al punto que la señal era que no había margen, como tú decías, José Soto, más temprano, margen para más errores, y por ahora se considera que, o se pensaba, la posibilidad de una eventual salida solo agravaría esto y no ayudaría a mejorar la situación política ni tampoco sanitaria que está viviendo hoy por hoy el país. De hecho, en el gobierno anticipan que a raíz de lo mismo se espera un pic de los contagios en los próximos días, y por lo mismo, por ahora, primaría mantener tanto a la ministra como también al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, al menos hasta que se calmen las aguas y no exista otro traspié, dicen, al interior de esa cartera que pudiese poner nuevamente en el tapete a la propia ministra o al subsecretario de redes asistenciales. Así que fue un día de muchas reuniones la de ayer, insisto, esta presencia de la ministra en el comité político y después al Congreso. participación en la Comisión del Senado y después reunión además con exministros de Salud.
Sí, tuvo una jornada bien intensa la ministra de Salud, Jimena Aguilera, también el subsecretario de Salud, a quien la ministra ha defendido hasta último minuto. Y claro, tú lo decías, estuvo ahí en sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde recibió varias recomendaciones de parlamentarios, sobre todo por lo que pasó con la clínica Las Condes, por no haberlos llamado en medio de la necesidad de la urgencia de una cama pediátrica UCI. Y durante la tarde, después de la reunión en el Senado, la ministra tuvo en la sede del Ministerio de Salud, a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, se juntó con los exministros de Salud, varios exministros que quisieron participar para ayudar, para sumar fuerzas claramente. Exministros en esta reunión le entregaron sugerencias y recomendaciones a las actuales autoridades respecto de cómo enfrentar el contexto y, claro, le advertían cómo podría ponerse la cosa mucho peor si continúa agudizándose el severo virus sincicial que está enfrentando el país. Adelantaban, de hecho, los exministros que se van a sumar alzas también de consultas por influenza dentro de las próximas semanas, por lo tanto plantean que hay que tomar medidas de emergencia. ¿Qué medidas de emergencia? La verdad es que las ideas que les dieron los exministros son de bastante sentido común. Primero, un refuerzo de la atención primaria de salud, decían los exministros, que lo transmitió la ministra. Dice también, ellos vieron la importancia de reforzar la campaña de vacunación, de dar mayor énfasis al tema de las mascarillas, incluso, y aquí esto es nuevo, poder poner de nuevo en forma obligatoria la mascarilla. Y dijo la ministra que lo van a analizar, van a ver la opción de nuevo hacer obligatoria la mascarilla y tener un plan B de reconversión de camas, porque sabemos que en junio vamos a estar bastante estresados con la situación de las camas. Detalló que las ex autoridades llamaron al Ministerio de Salud a tener un plan de reconversión, lo que también implica contar con más y nuevos recursos. Con respecto a la posibilidad de ajuste al periodo de vacaciones de invierno, también la ministra dijo algo nuevo. Dijo que eso es una última instancia y que es importante cortar con la cadena de transmisión hacia los niños más chiquititos, puesto que estamos empezando el invierno y tenemos que mantenernos atentos a lo que siga pasando con el virus, porque viene el virus de influenza que se suma con el sincicial y va a impactar a los niños y la urgencia pediátrica. Por lo tanto, dijo, vamos a seguir evaluando, es decir, que se evalúa la obligatoriedad de la mascarilla y también eventualmente adelantar las vacaciones, algo que hasta ahora la ministra no había planteado. En todo caso, la ministra salió contenta, dijo que fue un ambiente súper bueno, de colaboración, agradable, de ayuda, más que de crítica, de compartir experiencias y recomendaciones. Dijo, yo pienso que vamos a seguir convocándolo, así como consejo asesor, a quienes les hemos hecho varias preguntas para enfrentar la crisis. Estaban presentes los exministros Enrique París, Jaime Mañalich, Osvaldo Artaza, Álvaro Erazo, María Begoña Yarza, Carmen Castillo, María Soledad Barría y también estaba Pedro García.
Y que con varios de ellos he tenido conversación en el último rato, no solamente en esta reunión que hubo el día de ayer, así es que por ahí va el camino. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Importante lo que tú decías, no se descarta la suspensión de clases o el adelantamiento de las vacaciones, algo que se está viendo minuto a minuto en el Ministerio de Salud. 7:13.
Escuchas, Duna en punto.
A propósito de reuniones, mañana por la noche en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a recibir a los presidente de los partidos oficialistas y también a los jefes de bancada para analizar el pacto fiscal que está impulsando el gobierno, donde se espera que el Ejecutivo presente las bases de este nuevo intento de viabilizar la reforma tributaria y donde también se va a abordar la reforma de las pensiones. Los jefes de los partidos esperan conocer los detalles del pacto que se va a ingresar al Senado y donde el oficialismo requiere de por lo menos 11 votos. Por lo mismo, se necesita transversalidad y conocer los detalles que va a entregar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde dicen algunos se van a entregar varios detalles respecto a los acercamientos y la posibilidad de que se genere este pacto fiscal, al menos así lo han manifestado quienes dirán presente mañana en la noche en Cerro Castillo. La ministra vocera Camila Vallejo ayer recordó que fue en la cuenta pública cuando el presidente Boric dijo que había plazo hasta julio para tener un pacto fiscal para avanzar en una reforma que permita financiar varios asuntos, y aunque el objetivo del gobierno es recaudar 2,3 puntos del PIB, sostuvo que para ese objetivo van a seguir tocando cerrando todas las puertas necesarias para llegar a este acuerdo. La cita de mañana en Cerro Castillo es la segunda del mandatario para abordar este tema. Recordemos que la semana pasada se juntó por separado en La Moneda con la CPC y también con la SOFOFA, cita que no fue vista con buenos ojos de parte de la oposición. De hecho, ayer el diputado de la UDI, que además es jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que si el gobierno y los empresarios acuerdan algo que ya rechazamos, lo vamos a volver a rechazar. Fue lo que anticipó el diputado Ramírez. Desde La Moneda, la ministra Vallejo destacó que el ministro de Hacienda y el presidente han tenido reuniones con empresarios y también con las pymes y que su vocación es de diálogo. Sin embargo, precisó que esto no ignora que al final la decisión y los votos tienen que estar en el Congreso. Es allá donde, por cierto, se va a dar la discusión más importante. Además, la ministra vocera dijo que el mismo camino busca el gobierno con la reforma de pensiones, donde hay flexibilidad en los diálogos, en el mecanismo, pero tienen que apuntar a que el resultado sea un sistema de seguridad social que dé certezas a los trabajadores y un aumento también de las pensiones. Pacto fiscal y pensiones, el asunto que se va a abordar mañana en el Palacio Presidencial Cerro Castillo. 7:15.
Y revisamos más informaciones, tú lo contabas al principio, hay bastante preocupación por...
Es bien raro todo, ¿no?
Es súper raro, por la desaparición, supuestamente, de un integrante del Consejo Constitucional. Recordemos los consejeros, los 50 consejeros elegidos para diseñar una nueva constitución que empezaron ayer ya a trabajar formalmente. Bueno, un integrante de este consejo fue reportada como desaparecida por su asesor o uno de esos asesores en la madrugada de hoy día, en realidad ayer en la noche, según antecedentes entregados por carabineros. Este hombre, este asesor, fue a una unidad policial indicando que aproximadamente a las 19:30 horas había recibido el último mensaje por parte de esta consejera luego de que se despidieran en una estación de la línea 1 del metro de Santiago. Se acogió la denuncia en la 21 comisaría de Estación Central por presunta desgracia de un miembro del Consejo Constitucional, según señaló el capitán Claudio Herrera, que es oficial de la Prefectura Central. Ahí el denunciante entregó información respecto al supuesto paradero de esta mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por solicitud del partido político en que milita. Según ya se está empezando a filtrar, ella sería del oficialismo, o por lo menos representante del oficialismo. Todavía no hay información porque, como decían, el partido político espera la reserva hasta que no se esclarezca la situación. Ella habría ido al terminal de buses a buscar una maleta. El asesor es la última persona que supuestamente la ve en el metro de la línea 1, según puntualizó este carabinero, añadiendo que ella iba a coger una maleta en el terminal y de ahí no se supo más de ella. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, entidad que instruyó las pericias a la Brigada de Ubicación de Personas BRIUP Metropolitana, quienes se encuentran trabajando en el caso, que lamentablemente todavía no se esclarece. Esperemos que esta persona aparezca en buenas condiciones.
Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos y la investigación que lleva adelante Carabinero a propósito de esta desaparición. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional. Completamente blindada se encuentra por estas horas la ciudad de Miami ante la histórica imputación que se le hará al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el caso Papeles de Mar-a-Lago. Y es que las autoridades de la ciudad afirman que podrían llegar hasta unos 50.000 simpatizantes del expresidente que deberá enfrentar a la justicia. Trump estacionó ayer por la tarde su avión privado en el aeropuerto de New Jersey y desde allí se trasladó a su hotel para pasar la noche antes de su cita con la historia. Hoy día lo espera un juez federal de la ciudad, que es John Goodman, para leerle los 37 cargos de los que se le acusa por llevarse de la Casa Blanca sin permiso en enero del año 2021 un centenar de cajas con unos 113.000 documentos, 300 de ellos clasificados, a su residencia de Mar-a-Lago, ahí en Palm Beach. Trump se enfrenta a 7 delitos federales que podrían significar penas de hasta 400 años. Está previsto que se declare inocente de retener intencionalmente información sensible para la defensa nacional. Todavía no está claro si le van a tomar las huellas o la típica fotografía de frente y también de perfil que le hacen normalmente a los acusados en Estados Unidos. En abril, cuando se presentó ante un juez de Manhattan, que ahí estaba imputado por el supuesto pago para enterrar una relación extramatrimonial con la actriz Stormy Daniels, no tuvo ni fotos ni tampoco tuvo huella dactilar. Tras su comparecencia, Trump tiene previsto regresar a New Jersey, donde esta noche va a convertir un acto privado que tenía programado con Dorantes en una conferencia de prensa para reaccionar a su comparecencia. Todo esto, fíjate, un día antes de que el expresidente de los Estados Unidos cumpla 77 años. Mañana, miércoles, está de cumpleaños Donald Trump y vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en Miami. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se cotiza en 36.069,5 pesos, mientras que el dólar observado 806,84, el dólar interbancario 808,70, el euro 867,66 pesos y el cobre 3,76 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica que destaca pulso. Tasa de interés real de Chile es la más alta de las del mundo y expertos debaten riesgo de sobreajuste. También destaca en otro titular pulso, reforma de pensiones. RN le va a presentar este martes su propuesta a la ministra Jara en el Congreso. Y el diario financiero que destaca, OPA Itaú Chile, director por los minoritarios, dispara contra la oferta y los controladores la defiende. Parte de los títulos económicos de este día martes. Just anybody. Help. You know I need someone.
Escuchamos este temazo Help de los Beatles a propósito de una canción inédita de este grupo, editada utilizando la inteligencia artificial para incluir la voz del fallecido John Lennon, que verá la luz este año, según anunció Paul McCartney. El músico del legendario grupo de Liverpool, a punto de cumplir 81 años, explicó en una entrevista difundida por la BBC que para hacer este tema se extrajo la voz de John Lennon de un antiguo cassette. Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual estamos trabajando, dijo Paul McCartney. Acabamos de terminarla y saldrá este año, agregó. Hemos logrado captar la voz de John Lennon y purificarla gracias a la inteligencia artificial para mezclar la grabación, indicó, sin aportar más precisiones, pero sí mucha expectativa a los fanáticos.
Con esta música nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotch estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Y escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Nos vamos al corte comercial, ya volvemos con más sacadura en punto.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con DeFontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con DeFontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. DeFontana, pensemos digital.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas. También está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo observatorio para la inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la Universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 de la crisis sanitaria que estamos viviendo por estos días, de las medidas y de la capacidad de la red de salud para hacer frente a las hospitalizaciones de última hora, queremos conversar con Jorge Fabres, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Fabres, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por el espacio y el interés.
No, para nosotros es importante saber también y conocer de primera mano cómo enfrentamos esta situación. Doctor, quería preguntarle, ¿cómo está calificando usted o cómo califica la SOCHIPE el actual momento que se está enfrentando por la alta circulación de virus respiratorios?
Bueno, para nosotros como sociedad científica este es un momento muy muy especial. Sin duda estamos frente a una oleada de estos virus respiratorios y que, como se ha mostrado y se ha dicho tanto, ¿no es cierto?, es de las más altas vistas de los últimos años, sobre todo considerando el periodo prepandemia. Todos los inviernos, y ahora todavía no hemos llegado al invierno y ya estamos en esta alza tan grande, se producen estos picos de virus respiratorios, pero este año se dieron condiciones tal vez que tienen que ver con la misma pandemia, ¿no es cierto?, en cuanto al se acumularon niños susceptibles por todo el tiempo que estuvieron guardaditos, ¿no es cierto?, en los años previos, y eso hace que entonces este virus haya sido especialmente haya atacado un grupo mucho mayor. Estos niños preescolares a su vez contagian a los más chiquititos, y para nosotros siempre es complicado esto porque este virus, a diferencia de lo que vimos con el COVID, ataca justamente al otro extremo de la vida, claro. Ataca más y produce enfermedades más graves en lactantes pequeños, especialmente los menores de un año.
En recién nacido. ¿Le había tocado alguna vez, doctor, tener tantos niños ingresados en unidades de cuidado intensivos, en UTI, en unidades intermedias?
O sea, como digo, esto no es nuevo en el sentido que uno espera todos los años estas alzas de los virus, pero este año obviamente ha sobrepasado las cifras habituales, y por eso es que los servicios de salud están a su máximo de capacidad, y todo lo que ustedes ya han informado y visto en cuanto a reconversión de camas y hay niños, digamos, en unidades que no eran las habituales, se están colocando niños con estos cuadros. Yo soy neonatólogo, esa es mi subespecialidad dentro de la pediatría, y entonces también en algunas unidades de recién nacido en el país. Yo trabajo en la Universidad Católica, ahí lo estamos haciendo. Hemos habilitado alguna sala especial para poder tener estos niños lactantes, los más pequeñitos e incluso recién nacidos. Recién nacido se considera hasta los 28 días de vida, y lamentablemente hay niños tan corta edad que están siendo afectados por estos virus.
Esto no tiene que ver, como usted dice, con salas especiales nomás, doctor, ¿cierto? Tiene que ver con reconversión de camas, pero por sobre todo también con si tenemos el personal suficiente para enfrentar o para hacer frente a esta situación. Desde el punto de vista de los pediatras, ¿qué es lo más complejo cuando se tiene que enfrentar a situaciones de este tipo, doctor?
Sí, eso es muy importante porque, y es muy buena su pregunta, porque yo también lo he señalado en otras entrevistas, que cuando se habla de reconversión de camas hay que pensar todo lo que lleva aparejado.
Es un equipo completo, ¿no?
Exactamente. Primero la tecnología, ¿no es cierto? La cama de cuidado intensivo tiene que tener monitores, tiene que tener la disponibilidad de un ventilador mecánico, porque en un extremo un niño puede llegar a eso, o las cosas intermedias como son las cánulas de alto flujo, CPAP, etcétera. Y el personal, que es clave, y a diferencia tal vez del área de adultos, son menos los intensivistas pediátricos que hay en el país, son menos, también recuerden, el equipo médico no somos solo los médicos, no podríamos hacer nada nosotros sin enfermeras, técnicos de enfermería, kinesiólogos, que aquí son muy importantes también, así que claro, cuando uno va reconvirtiendo camas tiene que ir sopesando todo lo que además se necesita en torno a esas camas nuevas.
¿Y hoy hay personal suficiente para eso, doctor?
Bueno, yo diría que lo hay, pero sin duda todos los equipos están sometidos al máximo estrés y hay que ir también teniendo la posibilidad de que gente que no está habituada a manejar niños tan pequeñitos lo puedan hacer, y eso siempre es una tarea, porque probablemente que los pediatras puedan manejar adultos a veces resultó más fácil en la pandemia Ahora, a veces los médicos de adultos les cuesta más volver a los pediátricos. Hay una especialización ahí que a veces cuesta que un médico de adulto pueda manejar un niño, sobre todo niños que están más graves, niños que requieren cuidado intensivo. Y lo otro que es importante acá, los servicios de urgencia. Ahí también, y nosotros, bueno, en la Sociedad de Pediatría tenemos nuestra rama de cuidado intensivo, nuestra rama también de pediatras de urgencia, y ellos también están sometidos a una carga en este momento muy, sí, muy importante, y es la primera línea ahí donde se van recibiendo todos estos pacientes.
Tiene también que ver con lo que usted decía con los kinesiólogos de adultos, efectivamente, les cuesta un poco más con los niños, hay indicaciones especiales. Dicho eso, estamos conversando con el doctor Jorge Fabres, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Quería volver a lo que partimos conversando, doctor. Se sabía que este año iba a ser difícil en términos de alta circulación del virus sincicial en lo específico, pero ¿era previsible la intensidad de que ha mostrado este virus, doctor?
Bueno, yo no sé hasta qué punto era previsible exactamente cómo está siendo. Yo pienso que sí, y lo que se ha conversado con las autoridades es que sí se sabía que esta ola de este año podía ser más alta, era lo que también se vio en la experiencia en el hemisferio norte. Lo que yo pienso que a lo mejor no se sopesó hasta qué punto, y a veces los modelos no son tan precisos, ¿no es cierto?, para mostrar la magnitud de la ola, porque sin duda acá ha sido mucho más alta que en otros años y también con un comienzo más precoz y muy brusco. O sea,
claro,
par de semanas aumentó muchísimo.
A eso quería llegar. ¿Dónde usted ve el pic de contagio? ¿Estamos llegando al pic de BRS o deberíamos estar muy pronto a llegar?
Los modelos que se han mostrado muestran que sí, que se está llegando a un pic, pero el problema es que aquí pueden haber segundos pic en semanas o incluso meses posteriores, julio, agosto, y por eso es que todas las medidas que se tomen y que se han discutido bastante y todavía están, veremos el tema de adelantar más aún las vacaciones o suspender de frente en clase con todo lo que eso significa, obviamente, no es tan fácil porque usted puede tener unas nuevas oleadas después. Así que por eso es que pasa a ser tan básico y tan importante aquí todo el tema de la prevención y de tratar de alguna manera de disminuir la infección y sobre todo en los niños más pequeños.
Claro, es importante eso que usted dice, doctor, porque corríjame si me equivoco, pero que entiendo que en años normales el pic del virus sincicial en lo específico se daba o se da a fines de junio, los primeros días de julio. Por eso es que podríamos estar pensando en una segunda ola si es que el pic lo tenemos hoy día.
Sí, lo que pasa es que hay modelos, han sido importantes los modelos ahí del doctor Basso de la Universidad de Chile, los mostró en la reunión en la que yo participé la semana pasada en el ministerio, y ahí, claro, algunas zonas, porque no todas las zonas del país se comportan de la misma manera, y eso es importante porque también a veces las realidades son muy diferentes en las distintas regiones del país. Algunas se podrían comportar, de acuerdo a estos modelos, con este doble pic, en otras no. Sin duda que estamos llegando a un primer pic, eso es evidente, pero lo que es factible es que puedan existir después estas nuevas alzas, y no solo de virus respiratorio sincicial, sino que también de influenza junto, por eso el llamado a la vacuna de influenza, las tasas de vacunación todavía no han alcanzado el ideal, así que los grupos de riesgo, los adultos mayores, los niños, en quienes además hay una cobertura gratuita de la vacuna por parte del programa de vacunas, que se haga en quienes no lo han hecho, y no es tarde, porque también a veces se pregunta si ya es tarde, porque la campaña obviamente empezó en marzo, fines de marzo, principios de abril, pero no, es absolutamente a tiempo todavía de hacerse.
Usted, doctor, va a dar su experiencia y viendo lo que estamos viviendo hoy día a propósito de la crisis sanitaria y de los altos contagios, ¿usted es partidario de adelantar vacaciones, de suspender clases? Que es algo que por ahora no ha cerrado la puerta el gobierno.
No se ha cerrado y se ha discutido. Bueno, estamos invitados a una nueva reunión de expertos mañana en el ministerio, la tercera ya. Y tiene sus pros y sus contras, obviamente, porque además aquí los niños más grandes no son los que están siendo más afectados. Probablemente, claro, ellos pueden enfermarse con un resfrío común y contagiar a los más chicos. Pero damos vacaciones y ¿dónde van a estar los niños? No estamos en cuarentena ni en estado de que todos estemos en la casa. Entonces la gente va a circular igual. ¿Y dónde van a ir a circular los jóvenes en vacaciones o los escolares más grandes? Entonces por eso es que yo digo que no es una medida así tan categóricamente positiva, y yo creo que hay que apelar mucho más a la prevención, ya la educación.
O sea, no es que sea tan inmediato que se corte la transmisión del virus con el hecho de que se adelante o se suspendan las vacaciones.
Yo creo que todos entienden de que algo disminuye la circulación, pero mi postura personal es de duda por lo que le digo, porque ¿dónde van a circular estos niños? Y lo otro es que la podemos adelantar, pero ¿y qué va a pasar después en julio, en agosto? Ya las vacaciones están adelantadas con respecto a lo histórico, porque se preveía un poco esto. Entonces, es una decisión probablemente que no es tan fácil y que tiene... Y lo otro es que también, ¿qué pasa con salas cunas, jardines infantiles? Que también esos niños son los que están siendo, que se enferman, y obviamente hay padres que, a pesar del llamado que haya, flexibilidad, que puedan trabajar desde la casa, no todos lo pueden hacer, así que se necesita que las guarderías, salas cunas, jardines infantiles estén abiertos todavía.
Doctor, la última, porque sé que tenemos que cortar, pero ¿usted cómo ve cómo estamos enfrentando esta emergencia?
Yo creo que pueden haber habido problemas, hay que solucionarlos, serán los momentos o los administradores tendrán y la parte administrativa, el gobierno tendrán que revisar los procesos, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante, seguir en el trabajo de reconvertir camas, si es que se puede, con el límite que esto no es infinito. Tenemos que coordinar muy bien, en eso se está trabajando, ya se ha separado, se han nombrado instancias especiales en el ministerio para coordinar directamente las camas críticas, para que puedan no ocurrir descoordinaciones como las que se han mostrado, y yo creo que eso es lo más importante, porque ya creo que hay conciencia y estamos todos en esto, y tenemos que estar apoyando a las autoridades, tenemos que, quienes, por ejemplo, nosotros como sociedad científica, apoyar también a las autoridades lo que nos soliciten, y tenemos que pensar en los niños, que es nuestro fin último. Eso es lo más importante, pienso yo.
Bien, pues el doctor Jorge Fabres, el presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, doctor, que esté muy bien y mucha suerte.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Un abrazo. Por el interés y el espacio.
No, gracias a usted por atender. Muchas gracias, que esté bien.
Ok.
7:36, vamos a la pausa. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país. ¿Por qué? Porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, en salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. 7:38, vamos a la pausa y al regreso acá en Duna en Punto, nuestros infiltrados, Isabel Caro y Carlos Alonso, en compañía también de Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Uh-huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh-huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Tienes la misma entrada que tu papá.
Heredaste su calvicie.
¡Ay, qué asteric tu chaqueta!
Heredaste su ropa.
Papá, me sacaron del grupo de paracaidismo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No caía bien.
Hasta heredaste su humor. Tu viejo te dio mucho. Sorpréndelo con un equipo nuevo. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a solo 300,000 pesos. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis en 24 horas. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Unas 660 millones de personas en el mundo no tendrán acceso a la electricidad y 1.900 millones de habitantes carecerán de acceso a métodos no contaminantes para cocinar en 2030 si no se refuerzan las medidas internacionales en inversión y financiación en renovables. Así lo indica el reporte de seguimiento de Energy Progress Report, firmado en conjunto por grandes referentes globales, entre ellos la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Los organismos destacan que para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, la confianza en innovaciones tecnológicas y la aplicación de políticas eficaces serán claves para conseguirlo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, Mando Medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
A la hora de viajar, es reconocido el comportamiento de algunos conductores que se convierten en expertos cantantes al volante.
Con Salfar me voy al sur.
Existen tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Y en Salfar Rent hay un auto para cada uno de ellos. Y perfecto para disfrutar estas vacaciones de invierno. Reserva ahora el tuyo en salfarrent.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:41 a.m. Momento de nuestros infiltrados y también de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo. ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola. ¿Cómo estás? Buenos días.
-4 o 4 bajo 0, sí, si tú prefieres. ¿Eh? Así estamos acá en Santiago. Al menos en Pudahuel. Sí. Pero bien.
La Isa.
Bien abrigada. Isabel Caro y Carlos Alonso, nuestro infiltrado de Marte.
Hola, hola.
Hola, Consuelo.
Como un gorro así, sí, ruso.
Sí. No me quise sacar el abrigo porque de verdad está muy helado.
Pero acá esto está cálido también, ¿no? Sí. Bueno, donde no sé si hace frío, hace calor, en el Ministerio de Salud, a propósito de todo lo que ha pasado en el último tiempo, reuniones que van, que vienen. Del viernes estuvo reunida con el presidente Gabriel Boric, la ministra Aguilera, y ayer, más allá de las reuniones que tuvo con exministro, se le suma además esto que ya se hizo Vox Populi de los republicanos que van a ir por una acusación constitucional contra la ministra Aguilera.
Bueno, no han sido días fáciles efectivamente en el MinSal, ni para la ministra de Salud Jimena Aguilera, ni tampoco para el subsecretario Fernando Araoz. Ambos están cuestionados justamente por la gestión respecto de la crisis. Yo diría que en este momento no al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric, al menos las señales que ha dado en las últimas horas, ha sido de respaldo a la ministra Aguilera. Eso lo hizo el día viernes de manera más pública, ¿cierto? Cuando llaman a este consejo de gabinete a todos sus ministros a respaldarla. Pero además ayer hubo una reunión que sostuvieron ambos a solas entre la ministra Aguilera y el presidente. La verdad es que no hubo ninguna versión muy oficial respecto a esa reunión, pero lo que sí nos dicen desde La Moneda es que la tesis que ha defendido la ministra Aguilera en este momento a propósito del respaldo que le da el presidente es que por ahora a ella no le sirve que remuevan al subsecretario Fernando Araoz. Eso justamente pensando en que traer una autoría nueva podría dificultar más las cosas en términos de la gestión de la crisis más que favorecerla. Y es en ese sentido que ayer lo que ella pide en el fondo a La Moneda es respaldo en esa en esa posición, y hasta ahora lo que tenemos es que el subsecretario Arao se mantiene en su en sus funciones, pero nos recalcan también desde el gobierno que es algo que se está evaluando día a día. Es decir, hoy día sí ha estado sobre la mesa la salida del subsecretario Fernando Arao en el gobierno, y lo que lo está sosteniendo, digamos, es de alguna manera y de manera paradójica quizás, porque la ministra Aguilera es la que quizás va a pagar más costos por mantenerlo, justamente a propósito de la acusación constitucional que había amenazado primero el Partido Republicano, que ayer ya confirma, ¿cierto?, con este anuncio que hacen desde el Congreso, es ella. Ayer fue llamativo también otra cosa, en todo caso, respecto de la acusación, porque la verdad es que si bien el Partido Republicano anuncia este libelo, todavía no tiene mucho respaldo en otras bancadas.
Hasta ahora van solo,
banca,
¿no?
Van sí, solo, sí. La UDI se ha desmarcado, RN también. Sin embargo, ayer en el Congreso, en privado, comentaban desde esas bancadas también que no iba a ser fácil para ellos, si la crisis seguía escalando, desmarcarse también de acusar a la ministra formalmente. Y es por eso que ayer el gobierno hace como una especie de giro en este libreto típico, ¿cierto?, que se da siempre que se presentan estas acusaciones constitucionales, en donde se dice, bueno, son atribuciones de los diputados, nosotros nos defenderemos, en fin. Y ayer tanto
el ministro... ¿Qué fue lo que dijo la ministra?
Claro, la aludía. Pero en el caso de los ministros de la SECPRE, Álvaro Elizalde, y también el ministro de Justicia, Luis Cordero, ellos cuestionan el origen, ¿cierto? Dicen que está viciada de origen la acusación constitucional, dado que admiten los propios acusadores que están impulsando esto no por las acciones u omisiones de la ministra, sino que porque el gobierno no ha cobrado responsabilidades políticas en contra del subsecretario Arauz. Ahora, la evaluación que hay en el gobierno respecto de la gestión de la crisis es negativa, y eso corre tanto para la ministra Aguilera como también para el subsecretario Arauz. Ahora, entendiendo que él podría operar como un fusible respecto de la ministra, él es el que hoy día está como en una posición más crítica, y como les decía ahora, se sostiene justamente porque la ministra Aguilera ha pedido que no se hagan modificaciones en el equipo. El gobierno está proyectando además un
pico en los próximos días. ¿Cómo es el ambiente interno en el ministerio? Esto a propósito también de la declaración que sacó, creo que fue a comienzos de la semana pasada, ¿o no?, alguna de las asociaciones de funcionarios, siendo muy críticos con el subsecretario Arauz y respaldando a la ministra.
Es que la perdió mucho piso interno, Consuelo, también. Uh-huh. Y en general, al menos por parte del gobierno y desde La Moneda, lo que se ha visto, no solamente en esta gestión de la ministra Aguilera, sino que también incluso en la era de Begoña Yarza, cuando todavía estaba el subsecretario Cuadrado, han habido siempre entre las subsecretarías de salud y las ministras del presidente Gabriel Boric relaciones muy complejas. De hecho, entendemos que el subsecretario Arao no se lleva muy bien con la ministra Aguilera, y por eso ayer a varios les llamaba la atención que sea ella la que en el fondo está pidiendo que se mantenga en el cargo, lo apuntala. Ayer lo blinda, da varias declaraciones diciendo que él ya ha despejado cuestiones que han sido bien graves y que tienen que ver con contradicciones justamente entre ellos dos, pero también información inexacta respecto del caso de esta lactante que fallece, de si se había contactado o no a la clínica Las Condes para poder hacer un traslado. Y no solamente eso, sino que también hay una crítica muy importante respecto de que no se tomaron a tiempo medidas como, por ejemplo, la ampliación de las camas UCI y UTI en términos de camas pediátricas, ¿cierto? Eso se hace recién la semana pasada, se publica en el Diario Oficial esta instrucción del subsecretario, así es que él está bien complicado, y como les digo, hasta ahora no habría decisión de removerlo, pero también recalcar en el gobierno es algo que se está evaluando día a día y va a depender mucho de cuánto escala esta crisis. Como les comentaba antes, el gobierno está proyectando un pic que se viene justamente en los próximos días, y además está enfrentando una presión muy fuerte también justamente desde el propio oficialismo. Ayer varios parlamentarios oficialistas pedían la salida del subsecretario Arauz, la exministra de Salud, Elia Molina, lo hizo también el diputado Marcos Ilavaca, en fin, hay mucha presión también ahí en La Moneda para que se tomen decisiones más drásticas para dar un giro un poco a lo que ha sido la gestión de la crisis. De momento la decisión es mantener a las autoridades que están a cargo y seguir gestionando al menos hasta que no tengamos algún otro punto crítico, como como algún fallecimiento u otra u otro error no forzado, que finalmente es lo que más ha marcado de alguna manera la gestión de ambos.
Pero esto es día a día.
Así es.
Ya. Vamos a ver lo que pasa más adelante, por cierto, con la ministra Aguilera. Y entiendo que el viernes se presentaría la acusación, al menos el informe, ¿no?
Eso es lo que comentaron ayer, y lo que sí va a marcar un poco la jornada a propósito de esto es que hoy día ambos tienen que concurrir a las 3:30 en la Cámara de Diputados a una sesión especial a dar cuenta justamente de las medidas que ha tomado el gobierno y también lo que proyectan para más adelante, porque está también la evaluación de si se van a adelantar las vacaciones de invierno. Está todo eso muy en veremos todavía, son evaluaciones que se están haciendo, el tema de las mascarillas, por ejemplo, si se va a hacer o no obligatoria, son todas medidas que se van a ir evaluando día a día a propósito justamente de la circulación de los virus y del atestamiento también de los centros de urgencia y las camas.
Que están en el 93%, si no me equivoco, de ocupación ya las críticas. Don Carlos Alonso, hablemos de empleo público y de esta aclaración que tiene que hacer el INE, la DIPRES, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que la dotación, decías tú, está sobre el 50%, ¿no?
Claro, de los profesionales.
De los profesionales, claro. Sí.
Correcto, porque, bueno, mañana a las 3 de la tarde está citada la directora del INE, que en este caso es directora subrogante, Daniela Moraga, y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, para explicar precisamente la situación del empleo público. Esto se da porque, porque ambas, tanto la encuesta de empleo del INE como el informe de recursos humanos que publica trimestralmente en la DIPRES, está mostrando cifras muy distintas en cuanto a la creación de empleo público. Y esto generó un poco la opinión y la reacción principalmente de los expertos y de la oposición. Esto porque, por ejemplo, en el trimestre enero-marzo, mientras el INE informaba que se crearon poco más de 94.000 empleos públicos, y en febrero-abril se creaban 63.000 más o menos empleos públicos, el informe de la DIPRES, que en este momento salió a fines de marzo, que correspondiente al año 2022, mostraba que el empleo de la Administración Central caía 0,1%, que esto eran más o menos 375 puestos de trabajo menos. Y en el primer trimestre del año de este año, que se informó, que se publicó ahora en mayo, se informó que si bien subió 1% en comparación al mismo periodo del año pasado, si se comparaba con el cuarto trimestre, seguía cayendo en torno al 1,4%. Entonces, esas cifras llamaban la atención tanto de los expertos como de la oposición, porque no había una cierta claridad de cuántos empleos públicos se estaba creando. Pero esto fue alimentado también por las aclaraciones que trató de dar el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el INE, que no eran muy satisfactorias de parte de, por lo menos lo encontraron así, ni los expertos ni los parlamentarios de la oposición. Por un lado, el ministro de Hacienda decía que esto se debía a que la encuesta de empleo, como es una encuesta, es autorreportada, o sea, las personas dicen dónde trabajan, cuál fue su último trabajo en la última semana, y ellos decían que era en alguna repartición del sector público. Entonces él decía que eso no era muy confiable, entonces por ahí, o había un margen de error mayor, entonces por ahí podría haber esa diferencia. Y por otro lado, la DIPRES lo que reporta es la administración del gobierno central, que son principalmente los ministerios y servicios. Entonces ahí está principal la diferencia, pero ni el INE ni Hacienda salieron a aclarar de manera tan clara ¿Por qué se da esta diferencia? Porque esta diferencia.
¿Qué se entiende, Carlos, realmente por cuál es la definición técnica de empleado público?
Dependiendo quién lo es el problema, quién lo considere, porque por ejemplo el INE considera el asalariado público, que eso considera tanto la administración central, los municipios, las fuerzas armadas,
educación, Seremi, ministerio, salud,
¿sí? Claro, y los municipios.
Perfecto.
Y en cambio el reporte de la DIPRES solo es administración central, que es ministerios y servicios, básicamente.
¿Hace diferencia también en esta típica discusión de la gente que está a contrata versus la gente que está, a un año, o la gente que está contratada permanente, que eso también siempre es un tironeo en los empleados públicos?
Sí, el reporte de la DIPRES considera esa diferencia, yeah. Pero el INE no, el INE solo es asalariado público. Entonces, por eso hay esa diferencia, porque, por ejemplo, actualmente en el último trimestre que reportó el INE, hay 1.189.000 empleados públicos. En cambio, la DIPRES dice que en la administración central hay 445.823. Entonces la diferencia igual es importante. Más allá, ¿no es cierto?, que haya esta diferencia de cómo se considera, de cómo se mide el empleo, son 743.000 empleos más que tiene el INE. Entonces también puede haber un problema también en la encuesta, que es un poco lo que quiere aclarar el INE mañana en la discusión. Y esto, bueno, es que esto cobra relevancia también ahora, porque esta diferencia se ha dado desde hace un tiempo. No es solo que comenzó ahora. Cobra relevancia porque dentro del pacto fiscal que quiere buscar el gobierno, uno de los puntos que el gobierno puso sobre la mesa para negociar es precisamente controlar la dotación pública, en el sentido de no contratar por contratar, sino que ir fiscalizando un poco más por qué se está contratando esta persona y si realmente se necesita. Entonces, por eso los parlamentarios de oposición también quieren saber finalmente cuántos empleos públicos hay, porque por ahora no hay una respuesta tan clara un poco a la pregunta que hizo Consuelo, cuál es la medición técnicamente, si son más de un millón o son 445 mil, o se tienen que considerar ambas cifras, porque tampoco ha sido tan categórico ninguno de los dos al decir cuántos empleos públicos hay en Chile. Eso es un dato que se tiene que aclarar.
¿Por qué esta discusión, si estas diferencias siempre han existido, por qué no habíamos tenido esta discusión antes sobre diferencias del INE respecto a cómo reporta la DIPRES? Eso por una parte, y la otra, que uno diría, bueno, una vez que aclaremos eso, para ver si estamos hablando, de qué estamos hablando, finalmente quizás estamos comparando peras con peras o peras con manzanas, claro. Ver también cómo estas cifras, comparar INE con INE, ¿verdad? Y DIPRES con DIPRES, para ver si eso ha cambiado.
Claro, o sea, el problema surgió principalmente, bueno, por dos factores. Uno, que la aclaración que dio primero el gobierno y el INE no fueron tan claras, en el sentido que el INE ahora hace poco dijo, hace una semana envió un nuevo comunicado diciendo que, que finalmente efectivamente estaban comparando peras con manzanas, no peras con peras. Entonces, porque ellos, claro, su encuesta es un marco mucho más amplio, donde están los municipios, donde están las Fuerzas Armadas, educación, salud, y la gente de la Administración Central. Entonces, su universo es mucho más amplio de lo que considera la DIPRES. Entonces, esa explicación no estuvo dentro de las primeras reacciones que debió haber entregado la autoridad. Entonces, por eso se fue generando esta discusión, y donde además el ministro de Hacienda dice que la encuesta del INE puede tener ciertos problemas de medición porque es autorreportada. Entonces, de alguna manera, la crítica que hacen algunos parlamentarios de oposición es que el ministro está desacreditando la encuesta, dado esas declaraciones. También es un poco lo que ellos quieren aclarar. Eso por un lado. Y lo otro es que, como dentro del pacto fiscal, ¿no es cierto?, el gobierno quiere buscar un ahorro de alguna manera, ¿no es cierto?, eficientando el gasto, se quiere entonces establecer finalmente, o mejor dicho, fijar un criterio más exigente para contratar personal. Entonces, también por ese lado también surge la discusión, dado que el gobierno incorporó esto dentro del pacto fiscal. Entonces, por eso surge la discusión ahora, por esos dos motivos principalmente. Y por eso se espera que mañana haya una mayor claridad de parte de ambas autoridades. Es un poco la expectativa que tienen los parlamentarios.
¿Cuál fue la frase de Marcel en su momento cuando dijo, le decían que 94.000 era el número? Estaría saliendo por las ventanas.
Exactamente, dijo eso, que no, que aunque esta cifra fuera correcta, no es tan factible en la realidad, porque estarían saliendo por la ventana, como dijo el ministro Marcel. Así que mañana se espera que se aclare esa cifra. Y lo otro, bueno, sobre lo mismo, ¿no es cierto?, es que la dotación de profesionales dentro del sector público, de la administración central, estamos hablando de ministerios y servicios, y estas son personas que están contratadas, o sea, están, claro, de planta o a contrata, superaron el 50%. Hay más ya, hay 50% de profesionales. Esto, para algunos expertos, es considerado positivo, porque se va haciendo más eficiente el Estado, considerando también que hay una mayor digitalización de la forma en que está trabajando el sector público. Pero para otro también ponen un poco la duda ahí, de también hay que entrar a ver la calidad de los profesionales también, si efectivamente son competentes más allá de tener el título profesional. Pero en líneas generales se ve una buena recepción de que el Estado se vaya profesionalizando, así que ahí quedamos atentos un poco a lo que pase mañana, entonces, y que se pueda zanjar la discusión. Sí.
Mira, acá tengo una cifra del 2020 de la DIPRES y Fuerza Laboral Total del Gobierno Central, 429.000 personas. Y ahora ellos reportan 445.000.
Sí.
Y eso es, como tú decías, gente que cumple cargo a la dotación, digamos, cumpliendo funciones permanentes y también otras funciones a través de contrato calificado como fuera de dotación. Pero sí, el total en el 2020 era 429.000, ahora tienes 445.000 o 446.
Claro, o sea, aquí el enredo se produjo.
El 1% que dice Marcel.
Claro.
El aumento.
Y se produce el enredo precisamente por la poca claridad que hubo desde un principio, tanto de Hacienda como de INE, y generó toda esta. Todo este enredo, se puede decir.
Ya pues, Carlos Alonso, Isabel Caro, muchas gracias a nuestro infiltrado este martes 13 de junio. Consuelo, muchas gracias. Voy a terminar con una.
Nadie se embarca, nada, nada.
Por ahora no.
No.
¿Isa?
No. Por ahora no.
No. No.
Por ahora no. Tampoco, por ahora no. No,
Carlos tampoco, ya. En mi caso tampoco, ¿eh? Por si acaso. Lo dejo claro. Oye, apareció, nos vamos antes de. Apareció la consejera constitucional que estaba desaparecida.
Ah, cuéntame. Sí. Estaba leyendo.
No eso. Tengo mayor detalle. Se había presentado una denuncia por presunta desgracia, pero la información que tenemos es que apareció, ¿cierto?
Era Nancy sí. Márquez,
sí. Ese era el nombre que se. De Convergencia Social.
Claro.
Sí.
Era de Convergencia Social y dicen que estaría bien, al menos.
Sí.
Sí.
Vamos a ir dando detalles. La José Soto, que viene en un rato más, seguramente tiene más detalles de esta información. Después de eso, hablemos en OFA acá en la 89.7. Quédese acá, quédese en Duna. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.